En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera licenciada Graciela González. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes. Para todos, todas, todes, contenta de retornar después de las vacaciones que nos merecíamos. Pero la verdad que acá te vas 3 días a algún lugar y pasa de todo. Pasa de todo, tanto en el tema mujer como en el tema del país, la política, pasa de todo, todo el tiempo. Bueno, vamos a concretar con lo que pasa en el tema mujer, porque el viernes, como todos saben, se hace el paro feminista, es el Día Internacional de la Mujer, se conmemora junto a trans, travestis, binarias, no binarias, etcétera, con todas las identidades feminizadas que hay, se considera que vamos a hacer un paro. Esto que surgió bastante en Argentina, se ha internacionalizado en muchos lugares ahí. Han mandado ya de España, de Italia, de montones de lugares donde se hace el mismo paro por el Día Internacional de la Mujer. Acá en Buenos Aires se marcha de la Plaza de Mayo al Congreso, es a las 17 horas. Pero este año hubo algo que algunos grupos están haciendo, no todos, que es un acampe, que empezó hoy y sigue mañana y sigue el viernes. Algunos no estuvimos muy de acuerdo, no por el hecho del acampe en sí, sino porque la policía está jodida, ¿no? En estos días murió Esteban Rigui, el ministro más joven que tuvo Cámpora, que dio un discurso que se hizo famoso en su momento, como que él no le tenía confianza a la policía y que la policía no tenía que reprimir, que es algo que me parece que todos los de aquella época nos quedó marcado y no podemos, huimos todos nosotros, no le tenemos confianza a la policía, perdón si hay alguno que está escuchando. Entonces, no está muy bueno para mí en este momento que haya un acampe cuando están reprimiendo, pero a todo el mundo, están reprimiendo a la señora anciana de las berenjenas, están reprimiendo a los senegaleses, a los maestros, a los empleados de cuanta cosa hayan despedido, los reprimen. Entonces yo no sé si está bueno estar 2 días ahí poniendo la cabeza para que nos la corten. Igualmente, la marcha, como va a ser multitudinaria, no se corre ese peligro. Así que apoyamos el acampe para los que quieran ir, pero nosotros tenemos cierta prevención de hacerlo. Mañana es el Día de la Visibilidad Lésbica. Uno, la verdad, cuando pasan los años, uno va viendo que va dejando cosas por el camino y no se da cuenta de eso. ¿Y cuál sería la visibilidad lésbica también? Porque todos pensamos un paro de mujeres feministas, las lesbianas son mujeres. Bueno, parece que algunas no quieren ser mujeres. Entonces, siguen a una autora que dice no todas las lesbianas son mujeres. Yo la leí hace poco, no tenía mucha idea de este tema porque no es el mío. Pero bueno, uno va aprendiendo con el tiempo. Y hay muchas lesbianas que no se consideran mujeres, así como hay travestis que no se consideran varones. Entonces, la visibilidad lésbica tiene que ver con eso, que hay lesbianas que no se consideran mujeres. Entonces, mañana es el Día de la Visibilidad Lésbica. Estamos también con un tema tremendo que se desató desde que no se pudo aprobar la legalización del aborto. Aunque no se haya podido aprobar, desde 1921 tenemos una ley que dice que en caso de violación, peligro para la vida de la madre o del niño, supongamos un feto anencefálico, se puede hacer un aborto legal, seguro y gratuito en un hospital público. Bueno, tenemos ya 2 casos que se han internacionalizado de nenas de 11 años violadas que no les dan el derecho al aborto, que las entretienen. Es realmente vergonzoso que en un hospital público vayan con una fecha de gestación que en el caso de la segunda eran 16 semanas y que las entretengan como para que ya no se pueda hacer un aborto. Aunque muchos médicos dicen que sí, que se puede hacer con el misoprostol, etcétera, no es mi rubro, no lo voy a defender esto, pero sí que estuvieron haciéndolas perder tiempo. Cosa de que tengan que parirlos. Lo cual es un contrasentido tan grande, ¿no? Porque primero una de las nenas dijo algo increíble que es: yo quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro, porque la violó la pareja de su abuela. O sea que pedía, efectivamente pedía un aborto legal, seguro y gratuito, tenía el derecho con una ley de 1921. Le hicieron perder el tiempo y finalmente le hacen una cesárea, que eso no es un aborto, de cuyo resultado, tanto en este caso como en el anterior, nace un feto que tiene 500 gramos, que no pesa lo suficiente como para sobrevivir. Y no sé si a esa gente le gusta quedarse tranquila pensando que pueden salvar a ese feto, cuando en realidad si sobrevive, va a sobrevivir discapacitado la mayoría de las veces. El fiscal Stornelli, que está famoso en este momento por otros temas, dijo que se iba a ocupar de ese bebé, que por, como ya sabemos, el primer caso, la bebé esa de poco peso murió. O sea que no salvaron ninguna vida. Tenemos una niña de 11 años violada con una cesárea que le va a quedar para siempre la cicatriz, y hicieron que naciera un feto que no era viable, que también falleció. En el caso de esta otra chica también pasó lo mismo, ¿no? El feto de esta vez no se sabe. Dice, ay, no le quisieron poner nombre. No, no es posible. Cuando nace con vida le tienen que poner nombre. O sea que seguramente esa criatura tiene un nombre, no va a tener una buena perspectiva. Nos han dicho que nosotros deseamos que se muera. No, no deseamos que se muera. Deseamos que hubiera habido un aborto, no que se muera algo que ya nació. Vamos a hacer una pausa para hablar en una segunda vuelta. Pero quería decir esto, ¿no? Que lo dice una compañera y creo que tiene razón. Que cuando nosotras vamos con el pañuelo verde, no te estamos obligando a abortar. Si vos estás embarazada, tenelo si querés, no te obligamos a abortar. Ahora vos vas con el pañuelo celeste y me obligás a mí a tener un hijo resultado de una violación o porque se me falló el método anticonceptivo. Lo tuyo es muerte, lo mío es vida. Volvemos después de la tanda.
Efemérides en La Victoriosa. 8 de marzo, Día de la Mujer. La ONU comenzó a celebrar el Día de la Mujer en 1975. Dos años más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución proclamando un día para conmemorar los derechos de la mujer y la paz internacional que los Estados miembros pueden celebrar siguiendo su tradición histórica y nacional. 1781, nace Juana Azurduy, heroína de la independencia del Alto Perú, hoy Bolivia. 1813, la Asamblea General Constituyente del Río de la Plata, conocida como Asamblea del Año 13, tras las victorias de Salta y Tucumán, recompensa al general Manuel Belgrano con 40.000 pesos. Belgrano donó esta suma para la creación de 4 escuelas, en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. 1885, nace en Buenos Aires el estibador anarquista y compositor de tangos Juan de Dios Filiberto. 1892, nace en Melo, Uruguay, Juana de Ibarburú, una de las grandes poetisas de América Latina. 1920, muere en Mendoza el poeta Rafael Obligado, fue autor de Poesías y Santos Vega. 1965, Estados Unidos invade Vietnam. 1999, muere Adolfo Bioy Casares, escritor argentino. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, seguimos entonces con este tema. Como todo tiene que ver con todo, como dice Cristina, hay un pasquín que se llama La Nación, ¿no? Que es una tribuna de doctrina, un diario que siempre apoyó las dictaduras, que cuando asumió Néstor Kirchner le dio los puntos que tenía que hacer, porque dentro de un año si no hace eso lo vamos a echar. Que no solo baja línea en eso, ¿no? Que no sé si se fijaron, porque yo en los bares miro las cartas al diario que le escribe La Nación, porque es como una compilación de lo más facho que hay en el país. Todos son viejos, todos tienen número de documento 3 millones, 4 millones, pero todavía están jodiendo. Dicen unas cosas terribles, siempre por supuesto. Si pudieran matar a todos los que lo populista lo matarían. Pero no solo eso, el mes pasado sacaron una nota vergonzosa sobre las niñas madres, esas criaturitas que pobrecitas las violaron por ahí, pero que cuando, en vez de pedir un aborto legal, seguro y gratuito, porque tenían derecho, decidieron seguir adelante con sus embarazos a los 11 años o a los 12. Y son unas madrazas. O sea, no solamente está haciendo el argumento pro vida, del mal dicho pro vida, porque en realidad se termina muriendo todo el mundo con ese argumento, sino que ensalzando que de la desgracia de que te violen, tenés que sacaste algo bueno que es un hijito. Ahora, si supieran algo de la psicología de cómo se cría un niño o una niña, y vos, la verdad que en la vida te va mucho mejor si tus padres te desearon, ¿no? Si no te quisieron tener, si te tuvieron nada más que porque no tuvieron más remedio, no tuvieron la plata para el aborto. Y sabes que tu vida no va a ser muy feliz. Hay gente que cuenta historias donde mi mamá decía que se tiraba de la escalera a ver si perdía el embarazo y no lo perdía. Y después vos los terminás viendo en un psiquiátrico cuando haces prácticas, cuando estudiás. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver en cuanto a salud es la salud mental. Uno no puede obligar a la gente a hacer lo que no quiere, porque seguramente que ese chico no lo van a querer, no lo van a cuidar, lo van a atender por ahí, pero no lo van a maternar. Y no está bueno tampoco, pero estos entonces decían como que la desgracia de que te violen salía en algo bueno, que era que vos a los 11 años tengas un bebé, en vez de muñecas, que tengas un bebé. Ahora, fíjense lo hipócrita también de la gente. Escribió muchísima gente en contra de esa nota, pero mucha gente dijo, mostraba fotitos de la tarjeta de la Nación. La Nación tiene una tarjeta de descuentos. Vos lo compras dos veces por semana y te das una tarjeta que te hacen descuento en restaurantes, en cines, en espectáculos, etc. Y mucha gente ponía la fotito de la Nación, de la tarjeta cortada, como diciendo, se acabó. Entonces yo pensaba, bueno, esto la verdad muy bien, pero este diario apoya a la dictadura, apoya a los genocidios, y ahí no cortaste la tarjeta, la venís a cortar ahora por esto. O sea, a mí me parece que es como la misma cosa, es la misma ideología. Bueno, y les quería leer una cosita que va un poquito a juntar lo que es nuestro tema de mujer con el tema de la política, ¿no? Es de una compañera que se llama Claudia Massim, que dice que el discurso de Macri es el discurso del psicópata. Niega lo que percibimos por nuestra propia experiencia, lo cual es enloquecedor. Ejemplo, la inflación está bajando. Todos pues, miran, se han reído en la cara, se le han reído los otros diputados de la oposición. No, realmente es enloquecedor. Pone a la víctima en el lugar de culpable de su propio sufrimiento, lo cual genera sobre la víctima el efecto de confundirla y deprimirla. Antes estuvieron hablando de los medicamentos. Bueno, vos suponete que tenés presión alta. Sabés que si no tomás el medicamento, y te puede agarrar una ACV, ¿no? Te puede dar un ataque de presión, podés quedarte, más que morirte, podés quedarte mal. Ahora, ¿cómo te afecta eso la cabeza? ¿Cómo te afecta eso tu salud mental? Saber que tendrías que tomar un medicamento que no tomás porque no te alcanza la plata. Eso te pone más nervioso y te hace subir más la presión que no estás controlando porque no tenés la plata para comprar el medicamento. Un compañero que tiene epilepsia, que le agarró de grande, no le están dando la medicación gratuita y su obra tiene obra social, pero es carísima esa medicación, parece, por lo menos la que él tiene que tomar, y tiene que pagar un montón de plata aún con el descuento y no lo puede pagar. Entonces, anduvo diciendo así un poco en broma, bueno, véanme que si me caigo por ahí, sáquenme la lengua para que no me la muerda. Y llamen a emergencia. Ahora, ¿cómo? ¿Eso no les parece que le va a provocar más rápido el ataque de epilepsia? ¿O al de la presión no le va a provocar más rápido la suba de la presión? Entonces hay una cuestión enloquecedora en el discurso de Macri, porque cualquier gobierno, cuando algo anda mal, el otro día lo escuché a Ginés González García, que decía, bueno, nosotros cuando asumimos estaba muy mal la salud, como ahora casi, o peor, pero ¿qué hicimos? El plan remediar, y el plan de genéricos, la ley de genéricos. Y con eso paliamos un montón, porque el plan remediar entregó los medicamentos gratuitos. Entonces, tratas de hacer una medida. Ahora, Macri va ahí y te dice que todo está maravilloso y no hay ninguna medida. No hay ninguna medida. Subí un poquito la asignación, pero igual lo tenía que hacer. Entonces, no tenés ninguna medida que diga, bueno, mira, acá esto no anda, vamos a hacer tal cosa. No. Eso te enloquece. Muchas personas, dice esta colega, que le creen a Macri, porque el arte de la manipulación y la crueldad es la especialidad del psicópata. Pero hay algo con lo que el psicópata no cuenta. Ese momento que no siempre llega, en el que empieza a resquebrajarse la ilusión y puede verse de a poco primero y después con claridad la magnitud del daño que está haciéndonos. Yo terminé. En ese momento, las hasta entonces víctimas de su juego perverso se dan cuenta de su propia fuerza. Ese momento que no siempre llega es la pesadilla del psicópata, cuando dejen de tenerle miedo. Esto sucede mucho, voy a cerrar con esto, en los casos de violencia psicológica, donde no hay violencia física, pero estás con alguien compartiendo tu vida que es, tiene estas características, y cuando lo descolocás o cuando te reís de lo que te está diciendo, se acabó el poder. Vos mismo le estabas entregando la soga a la que te estaba ahorcando. Esto pasa con Macri. Pero acá tenemos un detalle que no tenemos que olvidar, que es que hay mucha gente que no da el brazo a torcer, que por el odio que tienen con Cristina, con el peronismo en general, no van a dar nunca el brazo a torcer. Entonces no sé de qué manera tenemos que hacer, cómo juntarnos para que esta pesadilla se acabe, porque no resistimos 4 años más. Y no, tampoco lo resisten los presos políticos. Tenemos a Milagro Sala todavía presa, a todos los compañeros de la Tupac. Acá hay compañeros que están presos, pusieron preso de nuevo a Delía, de nuevo a Vudú. Está debido. Hay montones de personas, no quiero olvidarme de nadie, que esté eche. No quiero olvidar de todos los que están. Bueno, no estamos en una democracia. Yo creo que estamos en una dictadura y que si empezamos a decir las cosas como son, vamos a dejar de enloquecernos tanto y actuar en consecuencia. Libertad a todos los presos políticos, nos vemos el miércoles.